Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres... Hola, 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 saludos. Aquí estamos, buenas tardes, exactamente 12 meridiano. Feliz mediodía. Un mediodía nada feliz, ¿verdad? Pero la costumbre. Pues uno dice buenos días, aunque el día no sirva para nada. Uno dice buenas tardes, aunque la tarde no sirva para nada. Uno dice buenas noches, también. Al final es la educación, ¿verdad? El protocolo, la educación doméstica, la educación hogareña. Pero sí, saludos. De verdad que contentos de estar con ustedes, porque los días, todos estos días, no han sido fáciles. Nada fáciles. Domingo del Cristo de Jesús resucitado, ¿verdad? Y hoy la infausta, la triste noticia para el mundo católico, para el mundo cristiano, para la humanidad, incluyendo aquellos que no profesan la fe católica. Más de 1.400 millones de seres humanos, de personas, profesan la religión católica. Entonces, el Papa ha muerto. Y ahora viene todo el proceso, el cónclave para la elección del Papa, ¿verdad? Ahí la película que lleva días en Netflix siendo tendencia. Asumo que a partir de hoy, por los próximos 10, 12, 15 días, 20 días, un mes, estará en la palestra. La serie, la película Cónclave, es una película Cónclave, que tiene que ver cómo plantea cómo es el proceso de elección de un nuevo Papa. Súper bien actuada, muy, muy interesante. Pero hoy queremos hacer un programa muy en la línea. Y vamos a comenzar con el Mesías de Handel. O de Händel, como usted quiera, uno de los grandes compositores de la historia. Álvaro, pon ahí algo antes de comenzar a saludar, por favor. El Mesías de Handel, o de Händel, qué sé yo. Señorita Nicole, ¿cómo anda usted?
Bien, feliz de estar aquí con todos ustedes, volviendo de la Semana Santa, con toda la mejor energía renovada, aunque ya en ciertos trabajos de edición ya mis ojos vuelven a estar cansados, pero feliz de estar aquí con todos ustedes. Y así como usted mencionó, don productor, la película Cónclave vuelve, bueno, si no dejó mucho de sonar, ahora vuelve a sonar bastante, porque estamos en un momento donde el público vuelve a tener mucha curiosidad y querer tomar conciencia en cómo funciona todo lo que tiene que ver para tener un nuevo papa. De ahí a tantas curiosidades como el conocer el humo, por qué es de un color y otro no, cómo funciona eso. Claro, recuerde que Cónclave le puede dar detalles que van a lo verídico, sí, pero no olvide que es ficticio también. O sea, que no todo lo que usted va a ver lo tiene que creer al 100%, pero sí hay detalles que van en una línea de lo verídico, de lo comprobable. O sea que ahí está esa película por si también quiere ir a revisar esos datos.
Señor Juan Ramón Gómez.
Contento dentro de lo que cabe, cansado dentro de lo que cabe, pero sobre todo llevando la vida tranquila, como uno debe llevarlo hoy en día. Sin embargo, continuando y creciendo, sobre todo viendo lo que está pasando en el mundo deportivo de forma muy, muy íntegra, porque me pasé básicamente toda mi Semana Santa viendo datos, viendo partidos, carreras, hasta MotoGP. Vi también, recordando la tarea que me puso Don Charlie, y aprendí un poco acerca de, aprendí que no solamente en las Américas ni en la Sánchez, en la 6 de noviembre, de manera ilegal, sino que también en Estados Unidos ya hay una MotoGP de una forma legal y que se practica como deporte. Y atento también a uno de los maratones más importantes a nivel mundial, que es el Maratón de Boston, que se celebra, si no me equivoco, se celebra hoy. Estamos atentos también a eso, porque la gente entiende que no, pero eso también es un deporte.
Señor Mariotti, don Carlos, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, y precisamente hoy arrancar el programa hablando de la última gran frase que nos deja el Papa Francisco, precisamente ayer, domingo 20 de abril, en la celebración del domingo de Pascua, en donde asistió y dio su último mensaje, que era nada más y nada menos: no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento y libertad de expresión.
Jenny Aquino, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bueno estar con usted aquí a mi lado. Hoy es un día de alegría y de gozo dentro de la iglesia, si seguimos las normas cristianas. Ayer era el día de resurrección, en que Cristo venció la muerte. Y esta mañana, cuando le decía a mi mamá, murió el Papa Francisco, ella me recordó una frase hermosa que me dijeron cuando murió un sacerdote muy querido por mí en España: resucitó en el Señor. Y eso es lo que tenemos que ver. Una de sus frases más icónicas para mí ha sido: les pido que sean revolucionarios, que tengan el coraje de ir contra la corriente, que tengan el coraje de ser felices. Y es en un mundo tan convulso, es muy fácil llevarnos por las malas noticias, por todo lo que nos arropa el día a día, nuestra rutina, es poder dar un poco de nosotros y ser un poco más alegres. Estar en la alegría de la resurrección del Señor, porque los que creemos en eso sabemos que el Papa hoy, Mario Bergoglio, el Papa Francisco, está en los brazos del Señor.
Rumba 98.5, provincia Santo Domingo, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Cool 106.9. La región este, atención Verón, atención Punta Cana, Bávaro, Vero Alto. Ahí estamos. Atención Friusa, Cool 106.9. Un saludo para toda nuestra gente que nos escucha ahí en Punta Cana, el país más hermoso de la República Dominicana. Sí, señor. Atención a Fernando Placeres, a Catherine Mora, a Juancito, a mi amigo Juancito, a mi amigo Manolito, a todas, un abrazo fuerte. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Y recordarles que estamos en vivo por Twitch. El resumen de este programa todos los fines de semana a las 12 p.m. por Telefuturo. Sábados y domingos a las 12 p.m. por Telefuturo. Nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos en todas las plataformas digitales. @ al mediodía radio. Vamos a escuchar una canción emblemática, icónica. Leonard Cohen.
Aleluya.
Sí, señor, que la cantó ese muchacho, creo que de Bon Jovi, ¿cómo se llama? Que la hizo súper famosa.
Bueno,
el rockero. Leonard Cohen es el autor, el compositor y cantante original. Pero la hizo súper.
Y ha tenido constantes y múltiples versiones. Incluso algo muy interesante y un fun fact de la canción es que la canción te explica cómo tocarla. Ya que cuando la canción va con la letra de "But you, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift", o sea, desde la cuarta a la quinta, desde la menor, la caída de la menor y la mayor ascensión, ahí ya te va diciendo cómo van las cuerdas para usted también tocar la medida que la canta.
Pero ve buscando ahí, porque un rockero hizo un día, se apareció estaba en un local, en un centro, en un establecimiento, y nada, cogió y la cantó.
Bon Jovi.
Fue Bon Jovi. Uh-huh. Y la versión de Bon Jovi, pero vamos a poner la original para que la audiencia en este día tan, tan triste para la humanidad la escuche. Aquí está la versión del, ¿verdad? Del cantante, del dueño de la pieza. Vamos a escucharla. Aleluya, Leonard Cohen.
She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 God above, as for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some...
El Al Mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente.
Estamos en deportes.
El mundo deportivo no se detiene, ¿verdad? La vida no se detiene. Uh-huh. Hay, a propósito de Punta Cana, el Corales.
Para que sepa.
El Corales, el PGA Tour. Corales, una actividad que se habla entre 7 y 8 millones de dólares el montaje. Premios ascendentes ahí fluctúan entre 4,
5 millones el bout.
El paquete completo, 5 millones de dólares.
Premiación.
Uh-huh. Y definitivamente este evento pone a Punta Cana en la voz del mundo, en la boca del mundo del golf, el deporte de los caballeros. Ya son varios los años. El Corales, este torneo comenzó en el 2018, señor Mariotti. Creo que lleva como 8 versiones, ya 7 versiones.
Como 7 versiones.
Adelante.
Bueno, ese torneo llama poderosamente la atención porque trae un público diferente del estilo de deporte que aquí se consume y que se practica. Y lo mejor de todo es que para muchos oyentes quizás no lo conocen, ustedes yo sé que sí lo saben muy bien, en el ámbito del golf hay un ranking mundial. Y mientras más bajito tú estás en el ranking, pues mayor es tu capacidad.
El nivel de clasificación es lo que debes de participar.
Exacto.
Igual que en el tenis.
Lo interesante de aquí, en este sentido, es que en ese torneo El más bajito que, por ejemplo, llegó este año al torneo es número 23. O sea que a nivel mundial el torneo
está recibiendo está bien. Ya el rango.
Claro que sí. Y el turismo deportivo que se genera en base a eso es importante porque los atletas, en este caso los golfistas, vienen con su familia, vienen también con su equipo de trabajo y al mismo tiempo le da un repunte a una de las tantas cosas que se están realizando en Punta Cana, porque dicho sea de paso, no solamente es ese torneo de golf, también se están planificando algunos torneos de tenis, que eso también pone a la República Dominicana a nivel general, nos pone en el mapa, en deportes que nosotros nunca pensábamos que aquí se iban a practicar.
Son los deportes que están en boga, el golf, el pádel, el mismo tenis, son deportes que están muy en desarrollo, están creciendo mucho, y ese torneo precisamente, no solamente el turismo e internacional, sino el interno.
El interno.
La cantidad de jugadores de golf que están actualmente en la República Dominicana y los que juegan golf aquí estaban allá en el torneo disfrutando del ecosistema completo, de todas las actividades y de los que tú mencionabas, la calidad de jugadores profesionales que se encontraban en este evento. O sea, todas esas personas, poder verlos de cerca hasta en República Dominicana, es algo que llama mucho la atención y que emociona mucho.
No, y llamar la atención de que estos jugadores, no solamente por el ranking que tienen, sino el reconocimiento que hacen, que las instalaciones como tal tienen la categoría de cualquier otro campo de golf en cualquier lugar.
No hay que envidiarle nada a ningún otro.
No, no tenemos que envidiarle absolutamente nada. O sea, darle ese nivel al país, yo creo que es muy importante.
En América Latina son como 5 países. Exacto. 6 países.
Que son eventos oficiales. O sea, PGA es Professional Golf Association, o sea, Asociación de Golf Profesional, igual que el tenis y demás. Y son eventos que son de la asociación. O sea, que estas personas, que estas organizaciones te elijan. Eso es como con el tema del Comité Olímpico que mencionábamos. O sea, que te elijan como sede, te ayuda mucho y te ayuda también a traer otros eventos.
O por aquí minimizaron en cierto sentido. No le dieron quizás la importancia al torneo que se hizo aquí mundial sub-17 de soccer femenino, de fútbol.
Exacto, mundial.
Es un mundial de la FIFA, hermano. No, o sea, sí, no es Juan de los Palotes que viene a organizar un evento.
En toda la disciplina. O sea, tú te vas al mundo del voleibol, por ejemplo, allá en Atomayor, en las instalaciones de Rubén Toyota.
Donde Rubén Toyota, en Rancho Doña Callita,
ahí
se dio una pata, del Norseca de playa.
Norseca.
Bueno. No, y no solo eso, o sea, ahí en esas instalaciones, el Norseca precisamente está haciendo todos los eventos, todos los años de preparación de todos los entrenadores y árbitros. O sea, vienen aquí a Atomayor y lo utilizan como sede para preparar a todos los entrenadores y también árbitros que van a todos los eventos de parte de Latinoamérica y el Caribe. Y lo están haciendo aquí en República Dominicana, toda la preparación.
Sí, yo siento que la República Dominicana está encaminado a convertirse en sedes importantes, de eventos importantes. Todavía esperamos el asunto de la inversión en el béisbol y en el baloncesto, que son los dos deportes que más se practican, sí, que reinan aquí. Pero yo creo que vamos como en pie con eso, incluso esa renovación que están haciendo los organizadores de los Juegos Panamericanos del 2026 aquí. Por ejemplo, ya empezaron con la media naranja, que mucha gente ha dicho que por qué los torneos grandes no se están haciendo allí. Bueno, precisamente está inmerso ahora en una renovación y yo creo que eso dará pie a que grandes eventos deportivos puedan darse no solamente ahí, sino en otras instalaciones.
El mundo del fútbol.
Claro. Tenemos
que el equipo dominicano del Cibao Fútbol Club clasifica por primera vez a la Copa de Oro. La Copa de Oro es una copa internacional. De todos los países latinos y demás, en donde se participa y que en algún momento, depende de qué tanto ellos suban de categoría y sigan clasificando, tú podrías tener equipos como el Inter Miami, como están jugando ahora recientemente cerca de aquí, jugando aquí.
Sí.
Que eso también te da otro boom. Pero pasando al mundo de los deportes de motor, como decía Juanjo se pasó esta Semana Santa 100% deportiva. La Fórmula 1, el deporte favorito de Azul.
Ay, sí.
Pasó este fin de semana el Gran Premio de Arabia Saudita, un super torneo. Sin lugar a dudas, McLaren está dejando claro que son el equipo a vencer.
Sí.
Copa de Constructores buscan repetir. A nivel de Copa de Pilotos, los dos pilotos buscan ganar su primer campeonato. Pero yo creo que lo más interesante...
Piastri ha sido un descubrimiento increíble.
Eso quiero que tú me digas. O sea, lo más interesante, yo creo que todos llegamos a esta temporada pensando que Lando Norris sería el que va a dominar completamente. Sí. Sin embargo,
Champion of the Year.
En las últimas carreras, Oscar Piastri está dando mucho que hablar a nivel de que está liderando por primera vez en su carrera el campeonato de pilotos.
¿Cómo que se llama el gerente de él, el manager?
El Zach, el amigo de Pujols.
Bueno, precisamente hay que decir que la última vez que Australia subió al podio fue en el 2010. Uh-huh. En el, un australiano, un piloto.
Daniel Ricciardo.
Exacto. Y destacar que obviamente nadie esperaba que él se encuentre. Y fue con McLaren también.
No solo eso.
Y en Japón.
Y siendo nuevo.
Momento. Sí.
Exacto. O sea, es jovencito, uh-huh. es nuevo, lleva totalmente la delantera. Algunos creerían que Lando Norris era el año de él, que no necesariamente... Es que no.
No está descartado porque está descartado. Se llevan 10 puntos, pero está en primera y segunda posición. Pero se esperaba que Lando nominara más.
Es increíble la revelación. Creo que si alguien se ganara como joven revelación de Exacto. este año, tendría que ser Oscar Piastri, porque Así realmente es. Va liderando a algunos que digamos que son los consagrados en todas las carreras.
Eran los favoritos. O sea, estamos hablando que favoritos. Está por encima de Lando.
Los que diríamos que ya conocen muy bien el terreno de todo cómo Exacto. funciona. Y realmente, hay que aplaudirle. Todo lo que ha logrado.
Algo que destacar, más o menos para esta misma fecha, el año pasado, yo estaba haciendo mi debut en este programa.
Ah, yo creía que sin, te iba a decir manejando.
Sin saber lo más mínimo de Fórmula 1. Y en ese momento yo decía la importancia de que los en el deporte de la Fórmula 1, en la disciplina, ¿no? Se pudiera tener mayor competitividad, de que se varíe un poquito de los ganadores. Y obviamente eso tiene que ver mucho con la fórmula y la técnica de la casa. Pero fíjense cómo este año la Fórmula 1 está teniendo un repunte precisamente porque hay una variable. Y la variable es la competitividad. De repente te gana Verstappen. De repente te gana Norris.
No es solo un piloto, un solo equipo que está
dominando. No, el asunto... O sea, la competitividad le da interés.
Si vemos el top 4 de los nombres que siempre hemos conocido.
Exacto. Pero que tú no sabes al final... ¿Quién estará? Nadie se imaginaba, por ejemplo, que ese jovencito iba a estar ahí ganando en Arabia Saudita.
El hambre es algo que se nota.
Claro.
Y se le nota a Piastri. A diferencia de los otros, tal vez, que ya son muy conocidos, son favoritos. Tienen incluso, sus inversiones están en 3,000 partes diferentes.
Ya lo sabes.
Oscar Piastri, digamos que es lo nuevo, el hambre que él tiene ahí. Hay que ver cómo le sigue yendo, claro, en todas las carreras, porque cabe destacar que apenas van en 5, o sea, sí. faltan bastante todavía.
Lo vimos
todavía,
la temporada pasada con Max Verstappen.
Pero han dado un buen inicio. Así demasiado buen inicio. McLaren está feliz.
Los dominicanos, Carlito, en la Grande Liga, están dando de qué hablar.
Jason Domínguez, el marciano.
Está dando de qué hablar.
Él va a victoria en el último partido, el antepenúltimo, a los Yankees. O sea, me gusta ver a Jason Domínguez, que está actualmente teniendo un buen inicio de temporada, porque ya hemos visto cómo las últimas 2 o 3 temporadas lo suben a las Grandes Ligas, pero eventualmente también lo regresan. A AAA. Y yo creo que es el momento de tú tener al marciano, que es de los mejores prospectos que hay en las Grandes Ligas, darle lo que mencionábamos con Chris Duarte, el espacio para jugar, que Chris Duarte está teniendo temporada de MVP en Puerto Rico.
MVP también en Puerto Rico. Señores, lo de Chris Duarte no fue a lo loco que se fue a Puerto Rico. Mucha gente aquí lo criticó. Sí, aquí mucha gente, que se degradó, que no debió hacerlo. Miren ahí cómo Puerto Rico completo está hablando de Chris Duarte y al mismo tiempo los técnicos, incluso a nivel de NBA, claro. ya están teniendo los ojos encima de Chris Duarte. Ahora, ¿cómo se da cuenta la gente o cómo se dan cuenta ellos que él tiene talento? Jugando, y él no iba a jugar los minutos que está jugando en la NBA, en el BCN. Él no lo iba a jugar en la NBA si no le daban la oportunidad. Así Ahora bien. Está demostrando. Algo que hay que destacar, Carlito, lo que está haciendo también Fernando Tatis y lo que está haciendo al mismo tiempo el amigo suyo.
José Ramírez.
El de allá de su tierra.
Siri.
No.
No, Siri no ha bateado nada. Siri debe estar bateando 0.70.
Lo que pasa con Siri es que Siri está fuera de circulación.
Exacto.
Puede estar lesionado.
Eli de la Cruz.
Eli de la Cruz.
Grand Slam.
Óyeme, lo que está haciendo Eli de la Cruz es asegurar el próximo gran contrato histórico de las Grandes Ligas. ¿Por qué? Él, muy bien, ha mejorado muchísimo su defensa. Está conectando mejor la pelota, porque no es solamente los jonrones. Él ayer conectó el número 6.
Es llegar a la base.
Está robando base con mucha inteligencia. Y algo muy importante, que yo sé que a usted le encanta más que a todos nosotros eso, el asunto del marketing. Él se está manejando muy bien con las marcas internacionales. Y aquí nosotros siempre hablamos acerca de la importancia de hablar inglés. Que nosotros lo vemos como, eso es para tú presumir que sabes otro idioma.
Uh-huh. El acceso a las marcas.
Las grandes negociaciones. De repente hay una marca hasta de fritura frente al estadio que quiere que tú lo representes. No te va a dar el gran contrato si tú no puedes hablar de la lengua nativa.
A crecer tu imagen, oferta y demanda.
Ahora Fernando Tatis.
No, otro nivel.
Si él sigue, que Dios lo cuide.
Sí.
La salud.
Esa temporada va creo que lleva como 20, ¿cuánto? Lleva como 20 y pico de hits.
Sí. Ocho jonrones. Uh-huh. Ayer dio triple también.
Anotadas, un paquete, sí. Empujadas.
Buena defensa.
Sí, excelente defensa. Excelente defensa. Uno de los peloteros más completos que hay en el béisbol, sin lugar a dudas.
Ahora mismo sí. También Juan Soto, que tuvo participación en el Yankee Stadium, en el City Field este fin de semana, y me llamó poderosamente la atención que Soto esta semana como que despertó a nivel de ofensiva. Sí. Tenía varias...
Ya se está sintiendo más
cómodo. Sí, se está sintiendo más cómodo, pero ustedes saben que la semana pasada aquí hablamos de un chismecito que había con Aaron Judge.
Sí.
Él dio declaraciones claras. Él dijo, bueno, no es lo mismo yo tener a Aaron Judge luego de mí al bate que tener a Pete Alonso.
Pero metió la pata.
No debió decirlo.
Porque él no tenía necesidad.
No, no debió decirlo.
El 5-0 que se llevó, el fallo con las bases llenas, le despertó como la emocionalidad y buscando justificación metió la pata.
Metió la pata, sí, porque tú le
porque ya tú, ya tú no estás en los Yankees.
Exacto.
Entonces debiste quedarte en los Yankees.
No, no,
porque al final tú tienes ahí a Lindor, tienes a Aaron Judge. Ah, que Aaron Judge es mejor bateador que Pete Alonso. Sí, pero Pete Alonso no es cualquier cosa.
No,
claro.
No, y que tu compañero.
Pete Alonso, tú lo pones. Compañero. Pete Alonso es igual o mejor bateador que él. En sí, términos de números reales. Uh-huh. Pete Alonso, en términos de números reales, igual o mejor bateador que Juan Soto. Claro, vamos a buscarlo. Entonces, que yo tengo a Aaron Judge. Con la gente que tú estás en el clubhouse.
Exactamente.
Una metida de pata.
Ese es el detalle.
Ahora me ¿tú crees que Lindor y Pete Alonso le dijeron, después que él dijo eso, le dijeron,
ay, qué bien. Juan.
No, John, le escondieron la toalla.
John Soto. Sí, cuando
viene, escondieron la toalla,
cuando
claro.
Van a ver, le entran a toallazo.
Oh, pero claro, porque es una falta de respeto. Pero lo bueno es que ya Lindor salió a hablar a la prensa y él dijo, no, que él entiende la frustración en su momento de Soto, pero que ellos se llevan muy bien en el clubhouse. Ojalá, y eso sea una realidad. Me gustó.
No, sí, una realidad, porque tú lo vi en el entrenamiento de primavera y también es un clubhouse muy latino.
Sí.
Entonces, al tú tener tantos jugadores latinos, la dinámica cambia.
Cambia. Sí, yo siento que sí. Hay que hablar también de la NBA, señores. Lo que pasó este fin de semana fue...
Fuera de control.
Fuera de control totalmente.
Rapidito, yo le decía, rapidito, que ganó Denver.
No, ve, tú ves, yo sabía sí, que para allá era querido, tú sabes. Denver, yo decía de esa serie, que si Denver quiere tener éxito, la única forma de hacerlo es activando a Jamal Murray. No hay forma de que el equipo gane si Jamal Murray no se activa. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que Jokic va a hacer su trabajo. Sabemos que Russell Westbrook va a poner en taquicardia el partido. Sí, que va a poner en taquicardia. Él te va a desbaratar el juego y después te lo arregla, después lo desbarata. Y ese es el asunto.
Pero
ahora,
al final, yo mencionaba este fin de semana, Russell Westbrook al final es el único jugador después de Jokic que ha sido consistente.
Esa es una realidad.
En el equipo. Entonces, sí, es una realidad. Que te perdió el juego, sí, pero ¿cuánto te gana?
Exacto.
Pero mi problema con Denver es el siguiente. Denver votó a su entrenador de cabecera 3 días antes.
Bueno,
de
líder. Eso
entonces,
está complicado.
Un equipo que no tiene dirección no va a llegar a ninguna parte. Sí, ganaron el partido, pero ganaron el partido porque los Clippers lo perdieron. Los Clippers perdieron el partido simple porque el equipo tuvo 20 pelotas perdidas. Uh-huh. 18 el resto del equipo, nada más 2 de Harden. Harden fue el único jugador consistente y que le estaba dando la victoria, pero obviamente es un juego de equipo.
Es un juego de equipo.
Entonces, en el momento que Kawhi Leonard entre ya en playoff mode, que los demás jugadores también se acicalen un poco más, es una serie de 7 partidos, 4 tiene que ganar, para avanzar.
Ya lo sabes.
Entonces, para mí Denver no llegará a distancia. Sí, pueden ganar unos cuantos partidos, pueden ganar la serie a los Clippers, pero eventualmente no van a pasar de los brackets del oeste.
Yo no creo que le gane la serie a los Clippers como tal.
Yo tampoco.
Yo no lo creo. Pues en base al análisis que tú haces, que es muy correcto, porque todavía...
Es muy difícil. Un equipo sin cabeza.
No, eso es muy complicado. Yo creo que ellos ganaron el partido por Jokic.
Mira la respuesta de Jokic cuando le preguntaron sobre Porter. O sea, tú ves que dentro del equipo, como estaba mencionando con Soto, o sea, dentro del equipo hay una riña.
Sí, hay
un jugador estrella no está conforme con sus compañeros de equipo.
Y es una realidad. También hay que decir lo que pasó con Golden State ayer.
Playoff Jimmy Butler.
Sí,
es una realidad también.
Un juegazo lo de Jimmy Butler. Un juegazo del equipo de Houston también, porque la gente no entiende. Pero Houston hizo su juego. El problema de Houston es la ofensiva, porque para nadie es un secreto. Ayer, señores, se vivió en ese partido lo que se vivía en los años 90. O sea, literal, la defensa que tenían con Curry, que no le valió porque al final le metió 30 y pico, pero era una defensa tan sofocante, asfixiante, que tú decías, pero ¿y de qué manera?
¿Cómo
que
la tira?
¿Cómo que la tira? ¿Cómo que él mete esos puntos?
¿En qué momento?
Es bueno que el equipo gane ese primer encuentro porque envía un mensaje, igual como pasó con este otro equipo de Nueva York. Señores, desde el año 1992, el equipo de Detroit Pistons y los New York Knicks no se veían la cara. En ese encuentro, en ese año, perdón, en el 92, pues la serie pasó 4-1, ganando Nueva York. Este año, el equipo de Detroit tenía 6 años que no veía playoffs. Llegan, perfecto. Pero en el encuentro, ellos se pasaron los primeros tres cuartos completos dominando el encuentro. En el último cuarto hicieron un ajuste. El equipo entonces, a la cabeza de Karl Anthony Towns, hizo una remontada 24-0. O sea, metió 24 puntos seguidos, no permitió puntos del otro equipo y al final obtuvieron la victoria. Esa serie, a mí no me duda.
Va a ser
muy
pegada.
Eso se va a un 7 juegos.
Sí, va a ser muy
pegada. Se va un 7 juegos porque los ajustes, los equipos que hacen ajustes en medio del juego, son los equipos que nosotros tenemos que dar.
Yo creo que las tres mejores series van a ser Knicks y Pistons, Boston y Orlando.
Claro.
Un juegazo ayer, o sea, y Rockets y Golden State.
Sin duda.
Se perfilan a ser la más entretenida de la primera ronda.
Todavía mantengo los Lakers en 5, ¿eh?
No, Lakers que ganan. O sea, los Lakers perdieron ese partido, pero Lakers ganan la serie. Por lo mismo que mencionábamos con el tema de Denver y los Clippers. Y obviamente no es una sorpresa que los dos primeros equipos, que son Cleveland y Oklahoma, me están dominando. Yo creo que esas van a ser las más aburridas.
La más aburrida. Yo lo quité.
El nivel con el que van a dominar los Cleveland y lo que hicieron.
Yo lo quité, pero sí me gustó la que hizo mi amigo personal, que lo saludé, le di la mano. Dije, líder, ¿cómo te está? Bien.
Entrenó tenis, sí. Muy bonita la zapatilla.
Muy dura. El papá me dijo...
Te voy a mandar una.
Ojalá. Pero sí, mira, me llamó la atención de Jamorant porque él dijo, bueno, perdimos de 50 puntos. Una pérdida histórica. Pero hay dos cosas que ustedes tienen que tener pendientes. Hay que tirarse la rueda de prensa, líder, que ahí se dan unos chismes sabrosos. Él dijo dos cosas. Número uno, nosotros jamás volveremos a jugar tan mal como hoy. Uno. Y número dos, no gocen mucho porque la serie no se ha acabado.
Sí, 100%, estoy de acuerdo.
Oye, esa es la actitud.
Va a ser reñida, pero yo entiendo que okay, sí, al final
claro, se lo es lleva, más completo. Se lo lleva.
Igual que iban en Miami, va a ser reñida. Miami compite, pero... Le faltan piezas.
Exactamente. Estamos como el jamón, queso y pollo, líder. El segmento deportivo más completo de la radio. Dale, Álvaro.
Con Mariotti y compañía.
Jenny Aquino, que está enferma porque no ha podido hablar nada, pero como ella no sabe de deportes,
no.
El único deporte que ella sabe es de tocar el pandero.
A los que juegan.
En la pandereta.
A los que están buenos, no a todos.
Ella patina.
Sí.
Ella patina.
Sí. Y camino.
Y miren, a propósito, miren qué cosa. Porque Jenny va a entrar con unos datos súper interesantes para compartirlos con nosotros. Pero ya está aquí Aníbal, de Accidentes RD. Y vamos a hablar con él cosas muy interesantes. Porque la Semana Santa siempre la Semana Santa siempre da que hablar. Si no es por el número de muertos, el número de intoxicados, el número de ahogados. Ahora la Semana Santa ha dado mucho que hablar, porque bueno, ha dado tanto que hablar que para que sigan hablando, la ministra de Interior y Policía dijo, rueden.
Durísimo. Le faltó nada más el durísimo.
Rueden.
Le subo los vidrios.
Le faltó el durísimo.
Sí, sí. Son como una cosa que va.
Ella tuiteó, ella en X, en su cuenta, ella, ¿verdad? Dijo varias cosas y al final dijo, rueden. Y de ayer para acá, desde la prima noche de anoche para acá, el tema rueden ha caminado muchísimo.
Sí.
Obvio que la muerte del Papa Francisco, prácticamente todo lo paraliza todo, ¿verdad? Hoy el mundo, por los próximos días, el mundo solo va a hablar del Papa Francisco. Pero fíjense ustedes, oiga esto, don Aníbal, atención. El único deporte, oigan eso, tiene que ver, el único deporte que la iglesia en la alta edad media aceptaba, ¿usted sabe cuál era?
¿Cuál era
ese? El ajedrez. La alta edad media es el periodo que va desde la muerte, la caída del imperio, del sacro imperio germánico, romano-germánico, cae Roma. En Europa, definitivamente, ¿verdad? Constantinopla no, es en la parte del otro imperio de raíces católicas se instaló en Turquía, en lo que hoy es Turquía, Anatolia, Constantinopla, pero cae el que tenía como capital a Roma. Entonces, ese periodo que arranca ahí y va como hasta el siglo, creo que hasta el siglo 8, siglo 9, no, si mal no recuerdo, se llama el periodo de la Alta Edad Media. El único, la iglesia decía que nada que se sudase, que implicase esfuerzo físico, que no fuera la agricultura, es decir, para producir alimentos, para servirle a los señores, la fuerza de trabajo de los pobres, de los sectores más carenciados, entonces la iglesia promovió el ajedrez. Porque no era sentado.
Sí.
Era sentado. Fíjense el poder de la iglesia, señores. El poder de la iglesia, que todavía a pesar de estar disminuido, reducido el de la iglesia católica, estamos hablando, todavía sigue siendo un poder. Y el único deporte, oigan eso también, el único deporte en la península ibérica en el momento en que existían las tres religiones, es decir, el mundo, los musulmanes, los judíos, oigan bien, y los cristianos, ¿ustedes saben cuál era el único deporte que aceptaban?
¿Cuál?
El ajedrez. También. O sea, las tres religiones más grandes de la humanidad aceptaban el ajedrez.
Y llama la atención que en la película Cónclave, empezando, porque yo empecé a verla hoy también, el primero que dice, ¿me puedo quedar con eso? Es precisamente... Un tablero de ajedrez, diciendo, porque él siempre se sentaba aquí a jugar en las tardes, ¿me puedo quedar con él? Como de herencia, le decían, del Papa recién fallecido. O sea que hay que ver bien Cónclave porque acaba de darle don productor ahí.
Sí, yo había escuchado lo de sudar, que la gente decía que el ajedrez no podía ser un deporte porque la gente no sudaba, sino que ejercitaba el cerebro. Pero también está la pelota, donde también se piensa que todo el que practica un deporte tiene un físico perfecto, pero lo primera base... Sí. Son famosos por ser gordos, entonces ahí también.
No, y ahora mismo, si lo traemos al área moderna, por ejemplo, el eSport, es un deporte.
Ahí no se suda.
Y para que usted sepa una cosa, que increíblemente,
los deportes electrónicos.
Lo que pasa es que yo estoy en Estados Unidos, usted sabe una cosa.
No se suda.
Tengo que cambiar el chip. Pero sí, los deportes electrónicos también le permiten a la gente quemar calorías. No sé si usted sabía. Que incluso las mujeres queman más calorías en los deportes electrónicos que los hombres.
O sea, y lo increíble, digamos, el ajedrez viene de la India, oigan eso. Y comienza como un deporte de entre cuatro gente, no entre dos.
Cuatro.
Y fue evolucionando en el tiempo. Y las reglas ya que nos llegan hoy comenzaron a implementarlas, a cambiarlas como en el siglo XI, en el siglo XII, qué sé yo. Para que ustedes vean, la iglesia decía, si usted suda, si usted practica algo y suda, usted tiene un problema con nosotros. Y sin embargo, ¿quién era el Papa Francisco? Jugador de fútbol. De fútbol.
Sí.
Un fanático empedernido del fútbol. Uh-huh. Hincha y fans del club San Lorenzo, que es uno de los grandes clubes del Gran Buenos Aires.
Ay, me sabe, San Lorenzo los mina.
No. San Lorenzo es uno de los clubes más ganadores
y emblemáticos
de la Argentina. Los dos equipos más ganadores de la Argentina son River Plate y Boca Juniors. Uh-huh. River Plate en la Argentina es el equivalente como al Escogido.
¿A quién?
Los riquitos, como el equipo de los ricos.
El de los popes.
River
de los
Plate.
Popes, sí.
Y Boca Juniors es
el Licey.
Como el Licey, solo que aquí los dueños del Licey viven. No son pobres, ¿verdad? Porque es una ONG.
Ajá.
Pero San Lorenzo creo que ha ganado como 17, 19 títulos. Y ese era el equipo del Papa de verdad. Ese equipo de San Lorenzo lo fundó un padre salesiano. Okay. Pero Bergoglio era jesuita. Hábleme un poquito ahí de Bergoglio para ahorita venir a hablar con el perdón del Papa, para ahorita venir a hablar de Morrison. Maribel Contreras, ¿cómo tú estás?
Bueno, bien. Y la verdad también conmovida, como está toda la humanidad por la partida de Francisco, del Papa Francisco, que hizo un antes y un después en la Iglesia Católica. Devolvió, creo, sobre todo en Europa, a los creyentes a las iglesias, porque las iglesias estaban prácticamente vacías, y también devolvió de alguna manera también la esperanza en la fe, su apertura mental en el hecho de reconocer y aceptar como parte de la fe a todas las religiones. Él decía, todos somos hijos de Dios, no importa que creas, no importa que estés en otra religión. De hecho, uno de los reportajes que vi hoy estaba relacionado precisamente con Levi, el representante en Jerusalén de CNN, y él dio la noticia llorando y contaba además varias anécdotas de junto al Santo Papa, en el que demostraba que su apertura mental, su capacidad de entender las razones de los otros, de no querer imponer una verdad, y sobre todo de ser un papa inclusivo que creía en los pobres y que de alguna manera devolvió la iglesia para los pobres. Y él mismo se comportó dentro de su papado con la humildad que se corresponde con, primero con su, él es franciscano, ¿no?
Jesuita,
pero asumió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, de alguna manera para identificarse con esa clase mayoritaria de gente desposeída económicamente, socialmente, y él fue realmente alguien que llevó esperanza. Todas las iglesias asumían al Papa como lo que era.
Gracias.
Un anunciador de nuevos tiempos.
Gracias, Maribel. Jenny, vamos.
Bueno, fue el primer pontífice que tuvimos latinoamericano. Eso fue una de las cosas que movió la iglesia. Ahora mismo, entre lo que yo vi, me gusta mucho el filipino. Es el único que me gusta. La cara lo dice todo para poder venir. Le gustaba mucho bailar tango. Dice que a los 21 años le extirparon parte del pulmón derecho. Desde ahí ha venido padeciendo. Siempre fue por una infección respiratoria y ha sido siempre su talón de Aquiles.
En el 52.
A partir de ahí, sí. Siempre viajaba en autobús dentro de Roma, y cuando necesitaba un cambio de lentes, él mismo iba a la óptica sin problemas, se desaparecía, cogía su metro, cogía su guagua y llegaba a cualquier óptica. Mira, necesito que me cambien los lentes. Tan normal. No vivió en el Palacio Apostólico, sino que vivía en una residencia en Santa Marta, en un pequeño apartamento que tenía tres ambientes. Almorzaba con los mozos. Eso llamó muchísimo la atención porque él, aparte de comer en el comedor los días que tenía esas sesiones, lo que hacía era no comer con el prelado, con los cardenales y todo. No, él llegaba una hora antes y comía con los meseros, con los cocineros, con el equipo técnico que ofrecía a los demás, y siempre se servía su propia comida. También en el 2019 removió toda la cúpula de Chile por no frenar los abusos sexuales contra los infantes. Él encontró y desbarató todo lo que fue la cúpula. En el 2022 también rompió el poder de la Iglesia Católica con el Opus Dei. El Opus Dei, y luego de ahí lo promovió a una asociación clerical, porque hay que saber que esta fue una fundación, una asociación que fue creada por un sacerdote español, y tienen un poder
dentro, Balaguer, exacto. No me lo cuente.
Y en el 2025, o sea, en este año, él llegó ahí, disolvió el sodalicio de la vida cristiana en Perú, investigada por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos. De al hecho, ser jesuita, rompió todos los esquemas, que era muy siguiendo la línea de Antonio de Melo. Ahora mismo tenemos una corriente muy muy conservadora, y no quieren que lo que va promoviendo el Papa Francisco, o en su momento Antonio de Melo, que murió en el 87, sea lo que llegue, de que sea eso mismo de la apertura hacia a una vida mucho más sencilla y mucho más
no, cercana. Además, muchas de sus iniciativas se quedaron truncas en el sentido de que no fueron aprobadas. Por lo tanto, en un espacio geopolítico como el que estamos viviendo, que es está tan cerrado, que es tan conservador, que de alguna manera quiere volver todo atrás, es muy difícil que muchas de esas iniciativas puedan ser retomadas en este momento dentro de la Iglesia Católica, a pesar de que son claros los aportes que hizo el Papa Francisco.
Además de reunirse con todos los líderes de todas las iglesias adversas a la tuya, o sea, diferentes, porque él nunca entendía que era un enemigo. Y con él vimos el significado del lavatorio de los pies. Para mí me conmovió muchísimo cuando venía él y fue a la primera cárcel a lavar los pies, y que decía la gente, ¿por qué tú me vas a lavar los pies a mí si yo soy ladrón? Yo soy cualquier cosa. Y ahí, en ese sentido, fue que verdaderamente tomó sentido ese acto tan humano del lavatorio de los pies, porque el Papa Francisco fue a hacerlo a mujeres discriminadas, a inmigrantes, lo hizo en diversas movimientos, en diversos momentos, pero siempre conmovió de saber la grandeza de Jesús a través de esos actos.
Y además también una de las cosas que más conmovió fue que este año, precisamente teniendo la enfermedad que tenía, se despidió, o sea, hizo el lavatorio de pies en la cárcel, dio la bendición a no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad, y permitió que mucha gente lo viera, aún en el estado que estaba antes de morirse. O sea que significativo también de que el día de la resurrección de Cristo haya sido el último día para el Papa despedirse de su oficio y de la humanidad.
Gracias a Maribel Contreras. Para mí que el Papa se murió ayer.
Dicen que fue a las 7:35 de la mañana.
Para mí que el Papa se murió ayer. Y para
digo, lo anunciaron a las 7:35.
Y para no hacerlo coincidir con la...
Sí, con el domingo.
Porque cuando viene a ver a sus adversarios, que eran muchos,
sí,
en la iglesia, muchos,
sí, muchos,
imagínense que el Papa se hubiese muerto el mismo día compitiendo con
la resurrección.
Con la resurrección. Wow. Piénsenlo. Uh-huh. Miren, nos vamos, pero nos quedamos cerquita.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
Vamos a hablar con Aníbal Hermoso, Accidentes RD, que viene hoy, así como vino antes del inicio de la Semana Santa, a hablar de todas las medidas que se iban a poner en ejecución y de cómo se debía de tratar. Ahora viene a decirnos cuáles son las cifras oficiales de esta Semana Santa 2025, qué sucedió, qué pasó, a raíz de qué y cómo se puede mejorar. Bienvenido, Aníbal.
Gracias, buenas tardes. Lamentando que, lo digo de entrada, no traigo noticias positivas. Aquí lo
yo
que
yo pensaba que iba a disminuir mucho.
Entonces yo estamos en el mismo team, de lo que perdimos, donde yo apostaba.
Para mí eran 5 que se iban a exacto morir. Con toda esta...
Lo que pasa es que nosotros tenemos un deseo muy positivo de que la cosa cambie. Y entendíamos que la gente se iba a recoger.
Sí, yo entendía.
Y que eso iba a traducir en una reducción de accidentes. Pues no equivocamos. lo reconocemos aquí, perdimos la apuesta de entre lo que decían. La gente lo va a tomar más rural, porque aquí hay dos tipos de dominicanos. El que dice, voy a reflexionar, no voy para parte. Y el que dice, yo, uno no sabe de mañana, me voy a llevar el mundo por delante. Parece que esa es la mayoría.
Solo vi una vez.
Dios mío.
Esa es la mayoría, ya que hubo un aumento en la cantidad de accidentes. De hecho, vengo del boletín del COE, donde ya dieron el boletín final de Semana Santa. Empezar con que ocurrieron 212 accidentes, casualidad de la vida, la misma cantidad del año pasado, pero eso no se traduce en que sean menos los afectados.
Bueno, ahí está.
Tenemos una, yo tengo una pregunta que tú dijiste el otro día. ¿Te hicieron caso viendo las estadísticas a partir de lo que tú dijiste aquí? De que tenían que observar cuáles eran las horas de mayor riesgo de los accidentes, que era de 12 a 3, que en principio era de 12 a 10, de 3 a 10 y luego bajó de 12 a 3. Eso tú lo dijiste en este programa hace 5 días. Dime, ¿te escucharon?
Mira, cambió bastante ese dato. Uh-huh. Ahora ocurrió todo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, o sea, de noche.
Ah, bueno.
O sea, ahora varió totalmente el año anterior. Y hay que analizar si las medidas de interior y policía, de restringir la fiesta, de clausurar la playa, tuvo que ver, porque es que este año la estadística fue muy diferente. Empezando por eso que tú mencionas.
Pero, ¿y sería verdad, mire, que yo vi que había que gente haciendo fiesta en el cementerio? ¿Es posible eso?
¿Fiesta en el cementerio?
Ajá, como
que habían teteo otra vez, que volvieron.
Entonces la gente se iba al cementerio, ponían un musicón en el cementerio.
Prueba no tenemos, pero tampoco.
Sí,
pero dijeron que habían teteos.
En redes sociales.
No, no me sorprende.
No lo dudo, ni me sorprende tampoco, pero hay un asunto. Aquí se habló acerca de la prohibición de varios... de varios lugares donde la gente no supuestamente no podía estar. Y yo fui uno de los que dije, bueno, pues la gente de La Terrena, por ejemplo, que es ya se ha vuelto popular, me imagino que ahí no va a haber un alma. Sin embargo, eso estaba full.
Sí,
o sea, estaba full de gente igual. Y yo vi muchos lugares que sí fueron afectados a nivel económico, de que la gente lamentablemente no iba. Ahí en Boca Chica, por ejemplo, en un momento dado se hizo viral de que ellos estaban cobrando como un tipo peaje. Un peaje dentro de Boca Chica.
Para poder entrar.
Pero de igual forma la gente se impuso y pudo de esta forma entrar. En resumen, las medidas que puso Interior y Policía, ¿valieron la pena?
Mira, en números no reflejó nada positivo. El año pasado murieron 24 personas en accidentes de tránsito.
Pero murieron 30 ahora.
Ahora murieron 30 por accidente. Hubo una reducción de un fallecido por asfixia, que el año pasado fueron 3 y este año fueron 2, solo eso. Lo más que llama más la atención de esto es que siempre está Puerto Plata, La Vega. Este año, ojo con esta data hay que analizarla, se quedó en el Gran Santo Domingo. O sea, la cantidad de accidentes y fallecidos... Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, y picándole cerca, San Pedro y San Cristóbal, que son los que están más cerca, casualidad de la vida.
Eso fue que no se fueron la gente para allá.
Exacto.
Se quedaron.
¿Qué analizo
aquí?
Yo con esto.
Es peor que se queden a que se vayan.
Lo que se quedaron.
Hicieron lo mismo, pero aquí.
Pero aquí.
Con menos medida.
Se trasladó al Gran Santo Domingo la cantidad de fallecidos, y te lo puedo decir en porcentaje. Mira, la provincia con más casos de accidentes de tránsito registradas fueron 14.1% Santo Domingo en general, 8% San Cristóbal, 7% Santo Domingo Oeste, 6.6% San Pedro de Macorís, 6.1% Distrito Nacional, 4.7% Santo Domingo Oeste. La mayoría de estos eventos ocurrieron de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El motorista, como siempre, protagonista, entre 20 y 30 años, la mayoría de los fallecidos en accidentes, o sea, la juventud. El 86% de los accidentes fueron motocicletas. También superó el año pasado, que siempre andaba entre 70 y 75. El 86% de los fallecidos fueron motociclistas.
Quiero saber, tú que estuviste en el COE, ¿qué tan cierto era que eso mismo que hubo al haber tantas prohibiciones de fiesta, de celebración en estos días, la gente lo que hizo es volver al teteo? Llámese a esas fiestas clandestinas y que por eso...
Flow pandemia.
Se dio, exacto, sí. Flow, eso fue lo que dijeron. Y mira el horario, o sea, tú me estás hablando 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, pandemia. Coincide con una actividad en la noche para salir. Sí. Exacto.
Uh-huh. Como mira, que le hice la pregunta en el. No, yo hice la pregunta, le pregunté al general Méndez que él entendía que falló, que esas medidas se tomaron y sin embargo resultó contrario. Y él generalmente respondía que si no se hubiesen tomado esa medida, quizás la cantidad hubiese sido mayor.
Claro, si mi abuela no se hubiese muerto.
Tú eras viva.
Tú eras viva. La realidad es que a pesar de todo, primero, yo no entendí. Vamos a ver. Mire, a las 7, todo el mundo fuera. Se cerraron las playas vacías, porque hay que decirlo, salvo lugares... Las terrenas que no hay manera. Salvo lugares. Mire. Long Beach. Lugares de las playas del litoral sur. Salvo quizás en Monterrío. Azua. Caobita. Los Patos prácticamente vacíos.
Vacío.
Sí.
Vacío. Uh-huh. O sea, muchas playas de que acogen en una Semana Santa normal, que acogen cientos y cientos y cientos y cientos de bañistas. Esa afluencia se redujo hasta en un 50-60%, para que estemos claros. Eso llevó a que la mayoría de los venduteros, de los chiriperos, los vende pescado, prácticamente se le perdieran, se le quedó la venta. Se le quedó la venta. No hubo fiestas en la noche. O sea, el teteo en la noche prácticamente en el país fue cero.
Público.
Mucha confrontación, muchísima confrontación entre ciudadanos y la Policía Nacional.
Ahí sí. Había muchos militares.
Ahí vi hasta un video donde arrinconan y prácticamente trancan a un general de la policía. Eso es vergonzoso. Lo trancaron prácticamente. Sí, sí.
Le como quitaron los rangos.
Lo trancaron prácticamente.
Usted no es el que sabe.
Lo encerronaron.
Aquí se vive con usted.
Y lo trancaron. Galletas, empujones. Cerca de 2.500, 2.600 motocicletas incautadas. Mira, no te apures, te la entrego el lunes. ¿Bajo qué, bajo qué argumento, verdad?
Exacto.
Porque tiene que haber algún tipo de... Porque es una incautación no, temporal.
Y el éxito de la medida se ve en la cantidad de gente muerta por accidente de motores. Eso, así o sea que eso no hizo la diferencia.
Exacto, hubo otra pregunta.
Entonces, no. ¿Cuántos fueron el año pasado?
24.
Y el mundo, a lo que coja mi voz. Uh-huh. Y ahora 30.
Y otra pregunta que le hice que no me la respondieron, espero que me la respondan por correo.
Imagino que tú le caes mal
al de no le debe agradar mucho a usted.
Al final de mi intervención me dijo lo contrario, que yo era de él.
Tú me caes bien, pero no me preguntan esas cosas.
Pero es mío, pero no me lo inviten más.
Al final no es el generalmente que me tiene que responder, es la figura del COE. Pero no es el que lleva la data. Porque
ni otra pregunta, puso la medida.
Exacto. Porque mi primera pregunta fue que si esos fallecidos, ellos tienen la data de si tenían el casco y si estaban bajo los efectos del alcohol.
¿Bajo qué condiciones?
Me dejaron en visto.
Gracias.
Ok. ¿Repite eso?
Si en este caso debería ser la DGC. Si la DGC tiene la data de que esos fallecidos a causa del tránsito de motocicleta, específicamente por la hora que ocurrió, si tenían el dato de si tenían el casco y si estaban bajo los efectos del alcohol, lo cual es importante para tomar medidas en lo que viene para mitigar eso. Pero no hubo una respuesta. Yo quiero pensar que se está tomando en cuenta eso, porque eso es lo que de verdad podemos transformar en medida para tener un resultado diferente. Claro. Si llevamos esta cifra.
Una, Aníbal. ¿Qué pasó con Morrison?
Morrison.
Amigo de él, ¿eh?
Morrison llenó, había unos letreros ahí, unos letreros en las esquinas tapados. Mm. Próximamente levantaremos. Sorpresa. Próximo capítulo. Próxima temporada es.
Coming soon. To be continued.
Y rumores, informaciones, quejas de los ciudadanos. Ay, Dios mío, ahora vamos a tener que bajar al malecón, que no voy a poder doblar. Y de repente,
puf,
cambio y fuera. Recula Morrison.
Adivina.
Bueno, yo creo que ahora generó más duda el comentario que hizo Morrison en la rueda de prensa del COE, por cierto, fue previo a Semana Santa, un escenario que era para otra cosa, pero él quiso aprovechar, yo estuve ahí en vivo, y él quiso aprovechar para dar el anuncio. Pero él, si nos vamos a lo literal, él dijo que es mentira, que a partir del lunes no se va a poder doblar a la izquierda. Si quiere, a lo mejor es que a partir del martes.
A lo mira.
Quedó ambiguo.
Intran sí, se fue en rojo y dobló en uno.
O sea, él no dijo no, que no es que no va. Lo que no va a partir del lunes.
Él dijo que no va a partir del lunes. Entonces, y lo digo en modo de chanza porque realmente su comentario no dejó mucha claridad. Ahora no sabemos si es que no iba en lo inmediato, si es que ya no va.
Si es como, que no va el lunes.
Sí, y en la forma que lo dijo, como se veía como molesto, como si eso hubiese sido un rumor, pero las señales están ahí.
Claro.
En la forma que él se expresa, parecería que si alguien se inventó...
Están especulando.
Sí, están especulando, oh. Pero no, porque las señales
como que alguien más
ahí.
Lo puso.
Sin embargo, aparte de ti que viniste a decirlo desde la semana pasada, aquí son varios los medios de comunicación que se han hecho eco de la del gasto de gasolina extra para tu poder volver y dar las opciones de más rápidas para poder devolverte.
El tráfico
entonces,
en las calles.
Claro. Eso, de verdad, en ciertas plataformas digitales importantes, con muchos seguidores, empezaron las protestas. Y aquí sabemos que este es un gobierno que se lleva también de las redes sociales, que eso también tiene impacto. Entonces, cuando algo no le gusta a las redes sociales, empiezan por ahí y puede que se dé un poquito el paso de Michael Jackson hacia atrás, de la luna.
Y recuerden, ojalá. Sí. Y no solo eso, que entonces, en medio de Semana Santa, el ministro era... Pero bueno, no me acuerdo si todavía tiene ese cargo, pero Paliza anuncia 143 medidas para mejorar el tránsito, que no sabemos si tiene que ver con lo del Intran, si algo independiente, pero lo importante es que lo van a anunciar hoy.
Vamos a esperar, y usted tiene una tarea ahí, líder, atención a sí, su equipo.
Son 143.
No, que por lo menos se haga un resumen, porque yo sé que ellos van a saltar con el mareo que siempre salta, entonces tú tienes la oportunidad de traducirle al pueblo a través de tu conocimiento. Lo que vienen, si son 143, aquí se han anunciado ya muchísimas políticas para cambiar el tránsito y yo creo que lo único que han hecho es complicar el asunto ahora. En el caso tuyo, ¿cuál es, o sea, ya de manera arriesgándote, ¿no? ¿Cuál entiendes tú que pueden estar dentro de esos 143 medidas que pudieran sí hacer algún cambio positivo al tránsito de nuestra ciudad?
Yo quiero pensar que las medidas que van a anunciar son las que ya hemos hablado antes, que están contenidas, de hecho, en un documento del mismo Intran, donde se habla del tranvía, del metro, del teleférico, de contribuir al tránsito colectivo, porque al final, siempre lo hemos mencionado, para mejorar el tránsito en este país son demasiadas cosas sueltas. Reducción.
El 9 que se cayó ayer.
Aníbal, y algo tal vez, perdón que interrumpa, podría ser seguir educando a la población, porque es que realmente queremos agregarle tantas cosas nuevas sin que ellos entiendan las que ya estaban.
Sí, mira, y con el tema de la educación, mi teoría, espero equivocarme, es que la educación es a largo plazo. Tú empiezas ahora a educar al ciudadano y no es el que conduce ahora que va a tener, que va a cambiar, es el joven, el niño.
Claro.
Pero no te va a tocar inaugurar eso. El político piensa en el momento. Yo empiezo una campaña de educación, doy educación en la escuela, pero cuando eso arroja resultados favorables, no voy a ser yo el director del Intran, el director de DGC, el director
plazo.
Exacto. Entonces, eso hace que quizás muestre menos interés en tomar ese tipo de medidas.
Porque no me voy a llevar el reconocimiento yo.
Gracias.
Aníbal, de Accidentes RD. Una persona muy, muy querida, muy, muy querida por la gente de DGC, por la gente del Intran.
Por eso él son mi
amigo. Sí, sin duda.
Yo no sé allá, pero aquí sí.
¿Bien?
Los que hacen carreras son para
sí,
mucho,
sobre todo, no, sí, los que hacen carreras.
Eso sí, yo vi mucha gente acostada en el motor manejando. Seguro un par de esos tuvieron accidentes.
Es que le da sueño.
Qué casualidad.
Sí, se acuestan por el sueño, no, pero miren... Realmente con las autoridades yo me llevo muy bien. He tenido reuniones con ellos, con el de DGC, con el de Intran. Y siempre hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar. Ahora, cuando no estamos de acuerdo con algo, no nos vamos a quedar callados. Vamos a dar nuestra opinión. Porque mucha gente quizá diga, pero tú estuviste ahí. Por eso que puedo hablar. Porque estuve dentro y conocí cómo funciona la cosa. Porque ahora estoy fuera y sé cuando algo puede funcionar y no funciona. Cuando es voluntad política y cuando no lo es. O sea que si hay alguien que pueda hablar de esto y criticar, soy yo porque he estado en ambos escenarios.
Miren, si usted anda cerquita por ahí, por los lados de Punta Cana, recuerde que pida su canita. pida su canita bien fría.
Suavecita.
Sí, sí, pida su canita. La quiero probar. Claro,
y no solo por Punta Cana, en la capital también.
También, en así es. Supermercados. Ya prácticamente en toda la República Dominicana, canita. Israel Abreu, después de la pausa, bajó el dólar. ¿Qué significa? Azul y todo el equipo Forbes lanza el listado de los mejores pagados por Spotify. Ay, sí. El podcast del grupo de Indian Express, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, asegura que los humanos no nacieron para trabajar. Ay, qué Dios tarde me... nos dimos cuenta.
Los taínos sí sabían eso.
Tarde nos dimos cuenta.
Los taínos sí sabían.
Hubo un pequeño delay.
Jean Núñez nos viene a hablar de la feria turística de primavera en Cabrera. Pero además estaremos conversando de eso y estamos otras fist, ¿no? cosas más.
Homes like these before the fear, the minor fall and major live, the baffled king could pause. Hallelujah, hallelujah.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
En Al mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Vamos a hablar de tecnología. Adelante, Azul.
Bueno. ¿Qué ustedes creían?
Él lo que me dio fue Jorge para que yo me sentara. Claro.
A propósito, mete mano, boludo.
A propósito de todos los temas y todo lo que tiene que ver con la tecnología, otro tema que no se queda fuera es la inteligencia artificial. Ay, sí. Y algo importante a mencionar en ella, y es que básicamente van con el título siguiente: el padre de la inteligencia artificial desmiente a Elon Musk y Sam Altman. ¿Y quién es este padre de la inteligencia artificial que muchos mencionan? Jan LeCun se llama, que es el, digamos, el chief que tiene que ver con todo el encargado, jefe de inteligencia artificial en Meta. Es decir, Meta, que es Facebook y demás. Tiene mucho renombre en cuanto a todos estos temas y es quien se une a otros consagrados de los temas de la inteligencia artificial y la tecnología en decir, estoy, en sus palabras, cito, estoy harto de el término inteligencia artificial general. ¿Por qué? En eso, él obviamente agrega a todos los comentarios que principalmente menciona Sam Altman y Elon Musk. ¿Por qué él dice esto? Porque ellos lo dicen con tanta libertad, refiriéndose a que llegue esta inteligencia artificial general que tendrá conciencia propia de superar todo lo que tiene que ver con el ser humano. Este raciocinio que tiene el ser humano, que va por encima suyo a una manera autónoma que no nos necesite más. A lo cual, Jean LeCun dice, no va a ser así, ni porque nosotros queramos que sea así. Es más, el miedo que están metiendo con este término que la realidad. Sí va a venir, y está la inteligencia artificial, que va a ser parte de hacer un trabajo un poquito más automatizado, más veloz, a trabajar a la par. Pero no necesariamente que los veamos como un asunto de que nos va a superar en inteligencia. De ahí a que él dice, se están poniendo este tema casi que amarillista y romantizándolo al tipo de Matrix o Terminator, en el que te coloquen en este mundo del apocalipsis y se acabe con nosotros la inteligencia artificial. Él dice, no, están llegando a otro nivel muy lejano cuando no es así ni será así.
Y que uno tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, con Sam Altman, Elon Musk y demás.
Correcto.
Porque ellos son cofundadores en muchas empresas de esta tecnología, pero ellos no son los programadores.
Es
o sea, en OpenAI, Sam Altman es el CEO, pero Greg Brockman es la cabeza de la operación. O sea, él es que se sienta a programar, él es que hace toda la parte tecnológica, él es que se sienta con Bill Gates y demás programadores a buscar cómo mejorar la inteligencia artificial.
Los demás son las caras de todas esas empresas. O sea, uno piensa en todo lo que tiene que ver con Tesla, viene Elon Musk a la mente, pero realmente quienes tienen la conciencia y el conocimiento de todo lo que está sucediendo son esos programadores que están trabajando con ellos.
Yo no entendía cómo era eso de del ChatGPT, hasta que este fin de semana me puse y dije, ok, yo escuché en este segmento.
Déjame entender.
No, espérate, de que hay que darle comandos. Entonces yo le dije, oye, eres un médico chino naturista. ¿Qué consejos me darías para bajar el cortisol de manera natural y rápida? Entonces ya yo le puse que la función de lo que tú eres en base a lo que dice. Como médico naturista chino, me enfocaré en equilibrar tu energía vital, bajar, nutrir los órganos internos, calmar tu chain, mente y espíritu. El cortisol alto es señal de desequilibrio entre el hígado, riñones y corazón.
Casi lo logra.
Y de ahí me dijo, respiración profunda. Luego de ahí que me dio infusiones que tomar para todo. Yo le dije, pero vivo en República Dominicana. ¿Por cuál otras hierbas me las puedes sustituir? Me dijo, ah, bueno, en base a esto, ¿quieres una dieta?
Que ser bien específico.
¿Quieres, exacto, quieres una dieta específica para ti?
Es tu médico.
Sí, 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 sí. Y yo tengo hipotiroidismo, no como cerdo. Y va, ponme una dieta en base a esto. Y me mandó una dieta también. Entonces, es eso, darle una función. Porque antes decíamos que era, no, yo no la suelto, que era esa lucha, pero es realmente ponerle una función.
Con eso que tú dices, Azul, del y Carlito también, del asunto de la propaganda y de a quién hacerle caso o no, lo que pasa es que hay que ponerse en el zapato de los dos mayores propagandistas, que son precisamente Altman y Elon Musk. Son los dos, como tú dices, cofundadores de grandes empresas.
Sí, pero sin embargo tuve a un Elon Musk que dijo que es mentira todo lo que él había dicho de Tesla. Lo dejo ahí.
Pero, ¿a dónde viene el asunto? La mayor propaganda que se hace hoy en día es la difusión de información sin importar si esta tiene veracidad. Mm. Y ellos, como especialistas y como dueños de empresas, es lo primero que van a hacer. Dicho sea de paso,
la verdad es que me dé beneficio ahora.
Exacto. No importa que se hable, no importa si es cierto, si es mentira, si nosotros estamos muy lejos de ese desarrollo.
Pero yo soy primero.
Pero hay que hablarlo. Y lo voy a hablar y lo voy a decir. Incluso, yo estuve leyendo un artículo donde supuestamente, digo supuestamente porque yo no sé si es cierto, pero supuestamente ya Elon Musk está trabajando para una línea de producción de cinematográfica, uh-huh. Una cuestión así. Y ellos lo que quieren vaticinar o lo que quieren presentar ahí es el descontrol de la inteligencia artificial, realidades a futuro que puede enfrentar la humanidad con el dicho desarrollo y un sinnúmero de cosas que básicamente vendría siendo la versión
de su punto de vista.
Ajá, la parte negativa de la inteligencia artificial. Así que la parte de que ellos hablan o no, o dicen o no, eso va a seguir pasando igualito. Claro. Ahora, el llamado a la gente es a investigar. Porque estamos en una época de la posverdad.
Cada opinión es de su interés.
Claro, y que todo el mundo ahora, para que tú le prestes atención, ¿tú sabes lo que hace la gente?
Lo que tú quieres.
Según un estudio que publica fulano de tal, okay, vamos a ir a esa universidad, a ese centro, y vamos a validarlo. Claro. Porque no porque diga allí debajo, no, porque el especialista Azul González dijo, ok, ¿quién es Azul González? Vamos a ver cuáles son los estudios que ella ha dado. ¿Qué dice esa persona? Vamos a investigar. La gente cree que por el hecho de la existencia de una inteligencia artificial como tal, o del mismo Google, que te facilita la búsqueda, le damos una veracidad a todo y se nos olvidó ese momento en el cual usted se sumergía en una biblioteca a buscar los datos, a leer,
a validar información.
Ese proceso investigativo lo estamos volando.
Pero no descarten. Fíjense que quien hace la crítica es un genio también.
Claro.
Y es de los que han estado involucrados.
Desde dentro.
Desde adentro, desde el día A. Desde el día A, este señor ha estado metido
de cabeza
en el tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién? ¿A qué empresa pertenece este señor?
Meta.
A Meta. ¿Cuál fue el último gran acierto de Meta? Ninguno.
Bueno, la Vision con Ray Ban.
Exacto. Sí. Las gafas.
La integración de las gafas.
Que fue para intentar opacar lado de todo el metaverso que salió tirado por la culata.
El dinero que perdió Zuckerberg y que perdió Meta en el tema del metaverso.
Sí.
Puso el mundo patas arriba. Así como Trump está poniendo el mundo patas arriba, como diría Mafalda. O, ¿verdad? O boca abajo.
O boca abajo,
como diría Mafalda. Con el tema de la guerra arancelaria, Zuckerberg puso el mundo entero a hablar del metaverso.
Sí, sí.
¿Ustedes no recuerdan?
Películas,
transacciones, de todo. Metaverso.
Hasta casos legales.
Sí. No, claro.
La gente
vendiendo
ya.
Parcelas.
Vendiendo parcelas, sí. Los solares.
Y los tokens. Y
el tema de acoso en el metaverso.
Y los NFT.
De todo.
Y los NFT. Claro. Y los tokens no fungibles. Yo tengo tokens no fungibles.
Deje relajo.
Pero claro.
Él estuvo
en metaverso. Yo tengo tokens no fungibles. Porque ¿qué hicimos? Nos metimos ahí.
Claro.
¿Qué pasa? Eso se fue al carajo. Uh-huh. ¿Qué está diciendo él también? Espérense. Ustedes están hablando todas estas cosas y hay verdad y hay mentiras. Sí. Eso no es así.
Un sancocho.
Porque fíjate tú que Meta, Zuckerberg se va a ver compelido y obligado a meterse en el negocio. Claro. No tiene de otra. De hecho, yo creo que Meta tiene ya su propia...
Claro,
Meta
sí, AI. Claro.
Esa, ya Meta la está tiene. Metida en el mundo.
Automáticamente.
En el mundo. Lo que pasa es que a ellos se les fueron al arco.
Claro. No, y que las implementaciones son diferentes. Porque recuerden que inteligencia artificial es muy grande y abarca muchas áreas. Todo depende de cómo tú lo vayas a implementar. O sea, OpenAI tiene ChatGPT y sus similares Gemini y otras más. Pero la de Meta, ellos lo están utilizando para otro tipo de aplicaciones, como mencionábamos el tema de la gafa, traducción automática, o sea,
la realidad aumentada.
La inteligencia artificial de ellos no es para que tú vayas a buscar información y te dé respuesta. No.
Ahora, ¿qué va a pasar? Miren, nadie sabe. Lo que no sabemos sobre la inteligencia artificial es posiblemente 25, 30, 40, 50, 100 veces más de lo que sabemos.
Sí, porque lo que nosotros tenemos a disposición es todo lo que nos han querido compartir. Hay que reconocer que hay información que no tenemos.
Además, Elon Musk y
Alvin. Y eso es así siempre,
el
todo
dolor,
tema.
¿Sabes cuál es el dolor de ellos? La puñalada trapera que le dio Speed esta semana que pasó.
¿Cómo
para
fue?
Que lo sepa. Investíguenlo. Speed, que es un influencer de los YouTube. Estados Unidos, youtuber y creador de contenido de Twitch, de Twitch. Se pasó básicamente una semana completa en China, haciendo contenido de China. Y lo que hicieron con él, lo que él hizo en vivo, desmiente totalmente la realidad y la narrativa que se dice de China. Porque ahí hablan el asunto de las gafas, hablan el asunto del vehículo más rápido del mundo, que tiene que ver, o sea, él dice, yo tengo un Ferrari y mi Ferrari no tiene la fuerza, los caballos de fuerza, que tiene ese vehículo que es eléctrico.
Pero mientras tanto, miren, ya anda por aquí en cuidando los chelitos.
Mío.
Caramba, qué programazo para hoy lunes. Israel Abreu. Bajada, bajó el dólar. ¿Qué significa? Y Jean Núñez, Feria Turística de Cabrera en primavera. Miren, en la misma línea para irnos. Oigan bien. El CEO de JP Morgan, quizás JP Morgan fue el único banco, de los pocos bancos, por no decir el único o uno de dos, que en plena crisis del 2008 no dejó de ganar dinero. JP Morgan no dejó de ganar dinero. Aunque se habla de que el salvamento realizado por Barack Obama en ese momento le costó al contribuyente norteamericano y a la maquinita de hacer dólares de la Reserva Federal miles y miles y miles y miles de millones de billones de millones de dólares, de los verdes, de las papitas fritas, de los crujientes, ¿verdad? Pero acaba de decir... El mundo está viviendo el momento geoestratégico más difícil después de la Segunda Guerra Mundial.
Y esa guerra esencialmente la están llevando dos países. Rusia es un tercer actor, importante más que nada en el ámbito militar. China y Estados Unidos. Y la guerra en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿quiénes son esencialmente que la están llevando? China y Estados Unidos. Entonces, nosotros sabemos inteligencia artificial, lo que a China y Estados Unidos les da la gana.
Correcto.
Para que entendamos. Así
claro,
es.
La información que te dan.
Claro. Y claro, así es. Ahora, en República Dominicana, mientras tanto, ¿qué pasa con la inteligencia artificial?
La ponen en unos letreros y después la quitan.
¿Cómo fue?
La ponen con unos letreros y después la quitan.
Nos vamos, pero volvemos.
Trending Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me. We got sticks in the club.
A propósito, importante tener entre los temas de tendencia el top 10 de artistas que ganan más dinero en Spotify. Recuerde que esto es un recuento que utiliza la plataforma, donde no solo es el escucha, todo lo que las reproducciones y muchísimo más, toda esa maraña de información que tiene que ver
con todo lo que se haga por dentro de la aplicación. Porque hay que recordar que Spotify en muchos países, fuera de República Dominicana, se utiliza también para conseguir boletas para conciertos.
Venden merch, ya se ven los videos musicales. O sea, ya ahora mismo tienen una cantidad de conteo digital totalmente distinta y más amplia que la que había anteriormente. A lo cual le conviene a todos los artistas que están en este top 10, porque son los que más están ganando de Spotify. Pero que no
también, porque pican algo.
También. Pero en el top 10, iniciando desde el número 10, Billie Eilish es la artista que ocupa este lugar con 174.400 millones de dólares. Kanye West, que no nos sorprende a ninguno que esté en este ranking, pero en el número 9 con 176 mil millones de dólares. Justin Bieber, que nunca ha bajado del top de ninguno, sigue
Justin
ahí.
Justin Bieber, que tiene como 3 años.
Correcto, pero mira cómo es y que su música sigue sonando. Eso es hacer un emporio que no te necesita en movimiento. Así mismo tiene en el puesto número 8 con 185 mil millones de dólares. En el puesto número 7, Eminem, que con ese también último álbum volvió a despertar todo lo que tiene que ver con sus redes sociales, con 192 mil millones de dólares. Ariana Grande, 203 millones de dólares. En el 5, pero ella sacó un último álbum, pero ella ya está más centrada en volver a la actuación que necesariamente la música. Pero mira cómo volvemos a hacer hits que sigan sonando y esas reproducciones se mantengan. Porque hay que recordar algo, hay películas que también utilizan ciertas canciones con ese pago de copyright y derecho de autor. O sea que
la importancia es de hacer música que perdure en el tiempo.
Por ejemplo, el que está en el puesto número 5, Ed Sheeran. Es aquel que dicen que él puede dedicarse nada más a las canciones que reproduce.
El dueño de Spotify.
Correctamente. En el puesto número 4, The Weeknd. En el 3, Bad Bunny. En el 2, Drake. Y en el primero, adivinen,
Taylor Swift.
La Swift. Quien siempre encabeza todas estas listas de reproducción.
Una que es tendencia también aquí es Carla Álvarez. No sé si ustedes recuerdan, la semana pasada.
¿Todavía?
Sí, ahora es mayor tendencia.
¿Y por qué?
Porque ella ayer sacó un video.
Esa es la que estaba donde Jessica.
Exactamente, la que estaba. La mana. Ella sacó un video. Bueno, la semana pasada ella dio su opinión en base a que ella no es noticiero, pues ella está poniendo asuntos en sus redes sociales. La gente la acabó, ella cerró sus redes sociales. Entonces, ayer ella reaparece. Y reaparece
con resurrección.
Sí, hizo su resurrección ayer.
Resucitó
y
no le están dando.
Tiene un video donde ella explica un asunto que tiene que ver con la Biblia, explica un asunto que tiene que ver con una justificación entre comillas de por qué ella dijo lo que dijo, pero de que es tendencia porque, dicho sea de paso, ese video que ella publicó ayer hace 22 horas específicamente, ya tiene 58.500 likes y se ha compartido 53.700 veces, incluyendo los 15.700 comentarios.
¿Cuántas veces se ha compartido?
se ha compartido 53.700 veces.
La gente se chismosa.
Para que usted vea. Y no solamente eso, que se hizo un recuento de la cantidad de seguidores que luego de ella, bueno, mírenlo ahí, ella en su momento tenía más incluso de lo que se ve en la imagen.
¿Y dónde trabaja ella ahora, eh?
Ella no... no
en su YouTube.
Sus redes sociales. Yeah. Sí, sus redes sociales.
Vamos a traerla para acá.
Su red, sí, ¿la quiere traer para acá? Líder, no, que venga, no, que venga. No. Mire, ella en su momento, ahí dice que tenía 51.000, pero, antes incluso del tema que ella tenía, ella tuvo, antes del tema que ella tuvo, ella tenía 600.000. Actualmente tiene 152.000, como realmente está ahí en pantalla.
Señorita, nos estamos...
Los cangrejos de Henao son tendencias. Henao ayer comiendo en una cantina que le llevaron unos cangrejos en veda y ha sido tendencia.
Se lo están comiendo al pobre.
No, no, y también qué otra lindo. Canción peor, porque Peña Suazo viene a cantarle para la canción de que el que no tiene, que la gente que... Eso es para los que están sufriendo, los que sufren, que tiene la cantina y todo. Muy... muy creativo, pero no le ayuda. No le ayuda, por favor. Son de las cosas que usted no puede hacer.
Pero bueno, al final, la veda, ¿verdad?
Sí.
Ese fue el único error, porque salir desnudo en su casa. Si él quiso enseñar sus empellas.
¿Qué iba a decir?
¿Cuál es el problema?
Nadie se fijó en eso.
¿Cuál es el problema? Vámonos, Maribel, por favor.
Me voy con una de las tendencias del día, por supuesto, que es el Papa Francisco, en un mensaje que él improvisó para los jóvenes. Y dice, no importa que a veces sueñen cosas que nunca se van a cumplir, ábranse a cosas grandes y piensen que el mundo va a ser mejor con ustedes. Y si a veces se les va la mano con los sueños, no importa, porque la vida los va a ir acomodando. Primero que todo, soñar.
Miren, señores, ¿vieron los cuadritos de Henao?
No, habían círculos.
Dejen su envidia.
Él tiene un cuerpo hot, don.
Dejen su envidia, que hoy es un día muy triste para toda la humanidad.
Así es.
Vámonos.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía.
A continuación, en Al mediodía, cuidando los chelitos.
Vamos a cuidar los chelitos con el que más sabe de eso. Israel viene ahora a hablar de dinero con nosotros. Israel Abreu viene a hablar de cuidar los chelitos. A propósito que bajó el dólar, Juan Ramón está contento. Le mandaron un dinerito en North Carolina y no lo quería cambiar, pero ahora parece que sí. Bienvenido, Israel.
Hey, gracias por el privilegio de dirigirme al público de Al Mediodía.
Al Mediodía.
Miren, revise sus cuentas de banco, que es posible que le empiece a rendir un poco más el dinero. No sé si le vaya a caer algo, pero vamos a tratar de que le rinda. Tú sabes que el tema del dólar es interesante.
¿Para quién le va a rendir?
En mi última
auto. ¿A los últimos pesos o a los que lo tienen en dólares?
Tú sabes que muchas de las preguntas que me hacen, a partir inclusive de que anuncié que venía para acá a hablar del dólar, es que si van a bajar los precios.
Exacto, ¿qué significa esto para el dominicano verdaderamente?
¿Y cuánto fue que bajó? Porque queremos saber cuál es la gran diferencia.
Bajó mucho. De hecho, yo esperaba, con la medida que tomó el Banco Central, que era lo que se debía hacer, no sé si ustedes recuerdan la última vez que vine aquí, que la preocupación era el alza, que era lo que se debía hacer cuando el presidente dijo, señor, el dólar no va a subir. Sin embargo, se apostó a la confianza y lamentablemente eso se salió de control. El dólar alcanzó casi los 63 por uno. En este momento, para que tú tengas una idea, aunque hay una brecha cambiaria alta, por encima de 100 puntos básicos, es decir, un peso y medio, se está cotizando entre los 58, 80 y los 61. Esa es la brecha a la que me refiero. Okay. Tú sabes que hay un margen muy amplio. Cuando la estabilidad de la moneda se siente cierta, es cuando no excede, en buen dominicano, los 80 centavos. Entre 80 y 50 centavos de margen de beneficio entre lo que tú compras y lo que vendes. Sin embargo, todavía sigue siendo amplia la diferencia. Esto lo que hace es que beneficia a los sectores de intermediación financiera, en este caso, cambio de divisa. Entonces, ¿qué resulta de eso? Bueno, que lamentablemente los precios no bajan en economías como las nuestras. Porque se tiene el concepto, con el que yo no necesariamente estoy de acuerdo, de que la deflación, que es el efecto de la reducción de los precios, que se da como fenómeno económico o como proceso estacional de un producto de manera específica. Un plátano hoy te puede costar 40 pesos, que lo hemos pagado en algún momento, pero que si hay una sobreproducción, tú lo puedes llegar a comprar hasta 5 pesos. Ahí hay un proceso deflacionario por el proceso de producción estacional. Pero en sentido general, la deflación se ve como mala. Vuelvo y le repito, yo no necesariamente estoy de acuerdo con ese principio, siempre y cuando el efecto de la deflación produzca beneficio para quien comercialice ese bien o sea, ese servicio de manera específica.
Para tratar de aterrizar un poco para nosotros, ¿verdad? Deflación es cuando uno escucha, por ejemplo, con el tema del combustible, de que aunque el dólar tenga un precio ahora, no es el precio de la compra. Así entonces, es. Por eso no puede ser reducido el precio, porque el que te están vendiendo ahora se compró más alto.
Así es. Entonces, tú, ese efecto tú lo ves más adelante. Por ejemplo, nosotros debemos experimentar una reducción importante en el precio de los combustibles para el próximo viernes, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el dólar es con lo que tú pagas de manera inmediata. Tú sabes, tú puedes comprar a futuro como tú estableces y tal vez tienes los inventarios que lo compraste caro con una tasa del dólar cara. Pero ya para la semana próxima ya tú tienes que tener un precio relativamente controlado. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que lamentablemente usted lo que va a ver en los próximos días es una estabilización de los precios. Inclusive un proceso de reducción de la inflación. Lo que no necesariamente implica, vuelvo y repito, que si usted está comprando un café, qué sé yo, en 30 pesos en el colmado, usted lo va a comprar en 28. No, eso no es así. Ahora, usted lo que va a mantener es un nivel de índice de precio al consumidor relativamente estable. Porque además, el problema del alza del dólar fue que se salió de los parámetros que el mismo gobierno hizo al respecto de las expectativas para el año 2025.
La proyección.
De lo que se había planificado, exactamente, la proyección macroeconómica para el 2025. ¿Qué implica eso? Que cualquiera que esté, que haga negocios, usted claro, compra y vende celulares, compra y vende cualquier producto importado, usted va a liquidar, obviamente, el dólar en el precio máximo que usted lo va a adquirir. Y sobre todo cuando es el gobierno que te está diciendo, mira, el dólar va, en el peor de los escenarios, va a costar 63.11, que fue el precio al que se planificó.
Tú te preparas en tu proyección para el mejor de los casos y el peor de los casos para saber si va a comprar o vender dependiendo de ahí lo que tú mencionas.
Así es. Ahora bien, ¿podemos nosotros esperar? Yo en alguna medida predije que el dólar se iba a reducir 150 puntos básicos, es decir, un peso y medio. Eso significaba que nosotros íbamos a volver a tener dólares alrededor de 61.50, ¿verdad? Que es el precio en el que debía estar al mes de marzo y abril. Ahora ha bajado por encima de lo que yo había previsto. Y puedo más o menos explicar, sobre todo porque las medidas que se tomaron fueron las adecuadas desde el punto de vista del manejo monetario. Y resulta que el Banco Central de la República Dominicana, específicamente en la reunión del 24 de marzo de este año, se emitió una resolución que, además de las medidas relacionadas con que se pusiera a disposición del público los dólares, tanto de importadores como de consumidores finales, pues también se redujeron las brechas de liquidez de los bancos. ¿Qué son las brechas de liquidez? Tú que me estás...
Yo soy periodista, yo no soy mercadóloga ni soy nada que ver con dinero, así que estoy esperando que tú me lo expliques bien.
¿Qué es la brecha de liquidez?
Yo sí eso no lo sé. Entonces,
eso es algo parecido, uh-huh, ¿verdad?
Cuando tú tienes mucho cuarto.
Exactamente.
Y tú encuentras qué hacer con ellos.
Cuando tus activos.
Ay, que nunca nos pasó.
Cuando tus activos. ¿Cómo es?
Nunca nos pasó. Por eso no sabíamos que nunca lo hemos vivido.
No se tiene experiencia.
Gracias por darme la buena noticia el día de hoy. Gracias por el día. Yo tengo un préstamo. Yo lo que estoy pensando ahora es lo que tengo que pagar.
Sobra dinero y que se olvidó pagar algo.
Claro, yo ahora lo que estoy pensando.
Por lo general, en los casos nosotros, cuando sobra dinero es que falta algo por pagar y tú no te acuerdas.
Y cuando te acuerdas, se fue.
Cuando te cortan el celular, se te olvidó para que esa parte.
Yo sabía que ese dinero era mío.
La brecha de liquidez en sentido general no es más que la diferencia del activo líquido, el dinero líquido que tú tienes entre tus activos y tus pasivos disponible ahí. Entonces, en el caso de los bancos, a la brecha de liquidez que yo me refiero es a la de divisas extranjeras. Entonces, los bancos en esa materia tienen una posición larga y una corta. Cuando los bancos tienen posiciones largas, significan que tienen un exceso de liquidez en moneda extranjera que no necesariamente utilizan y que requieren al respecto de sus operaciones. Entonces, eso estaba pasando en República Dominicana y esa resolución de manera específica viene primero, yo no recuerdo que la Junta Monetaria, el Banco Central de manera específica, haya intervenido en las brechas de liquidez de los bancos. Sin embargo, en esta ocasión, lo que implica que real efectivamente hay una supervisión adecuada, y sobre todo del dólar, por parte de las instituciones de política monetaria, en este caso el mismo Banco Central y la Junta Monetaria, que mantienen una supervisión adecuada al respecto de cuáles son esas posiciones, de cómo están. Al parecer, todas las instituciones financieras de República Dominicana y de intermediación, pues tenían un exceso de liquidez en divisas y que estaba siendo requerida por el mercado y que además le estaba haciendo presión a la economía como de hecho lo estaba haciendo. Lamentablemente nosotros no vamos a poder ver que los precios se reduzcan. Ahora, si vuelve y sube, vamos a verlo nuevamente.
¿Qué va a subir?
Precios, ¿subir otra vez?
Porque va a subir. Porque,
es que aquí lo que
sube, y si baja, sube.
No, en economía como la nuestra, eso no pasa.
Si sube, y si baja,
sube. O sea, esa es la pregunta. O sea, esta baja ahora, ¿es a corto plazo, es a largo plazo? O sea, ¿va a volver a subir, va a subir mucho, bajará? O sea,
las expectativas son de 3 más o menos 5 en el peor de los escenarios al respecto de la apreciación del dólar frente al peso. Y eso fue lo que se estableció en el presupuesto. Sin embargo, yo creo que nosotros vamos a ver una moneda estable, porque como siempre, el Banco Central, en manos de don Héctor Valdés Albizu de manera específica, está tomando las medidas adecuadas al respecto del manejo de la liquidez en términos de divisa de todo el sector. Pues yo te voy a decir una cosa, y a eso lo hablamos aquí. Cuando ustedes me preguntaban, Israel, ¿y por qué el dólar está subiendo? ¿Hay alguna razón? Al margen de mis intereses, yo le dije, no hay una razón por la que el dólar esté subiendo.
No había una disminución en el turismo de divisas, de entrada.
No había disminución de divisas por concepto de turismo. Sí. No había una disminución de la remesa, no ha habido una disminución importante.
Había mano de pianistas.
¿Cómo?
Había mano de pianistas.
Bueno, yo no
caminando
puedo,
hacia atrás.
Yo no puedo aseverarlo así como con ese secretismo que tú lo estableces, pero es posible. Pero es posible que sí, que hayan gente, tú sabes, que había eso, que estén tratando de beneficiarse al respecto del manejo de la divisa.
Israel Abreu, tus recomendaciones finales y tus redes sociales para continuar esta conversación.
Mis redes sociales, @IsraelAbreu. Y como siempre les digo, que al final es lo que nos llevamos de este conversatorio, bueno, que trate de proteger su patrimonio. Haga algo que le agregue valor relativamente, inclusive a la misma situación económica que nosotros tenemos. No necesariamente mantenerse consumiendo, y sobre todo mantenerse consumiendo productos producidos en el exterior que nos cuestan divisas, bueno, pues le crea presión, al margen de que tenemos divisas suficientes y que ha sido un problema relativamente de manejo. Así que simplemente ahorre, produzca y no consuma tantos bienes importados.
Así mismo es, no se mueva de ahí, que nosotros continuamos.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía. De paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
Bueno, señores, llegó De paso y repaso. Hoy lunes tenemos un invitado muy especial. Queremos cogerlo así como chilling, porque oigan, señores, de lo que vamos a hablar es de una provincia maravillosa que es Cabrera, y tenemos como invitado a Jan Núñez, quien es el presidente del comité organizador de una feria turística, Cabrera en Primavera. Oye, qué lindo suena eso. Cabrera en Primavera. Aunque en Cabrera la primavera parece ser siempre. Bienvenido, Jan, ¿cómo estás?
Saludos, un honor estar aquí. Gracias por la oportunidad.
Qué lindo que saber que ustedes tienen esta, que están preparando este reencuentro, ¿verdad? Con su feria primaveral, que ya tiene 14 años. ¿Cómo podemos, cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, la feria surge de la idea de un grupo de damas de allá, de Cabrera, porque nosotros tenemos, Cabrera es un municipio que está ubicado en la provincia marítima de Sánchez, en la costa, entre Samaná y Puerto Plata. Entonces nosotros
todo
tenemos...
Todo el mundo quiere a Cabrera.
Sí, todo el mundo quiere a Cabrera.
Y quiere ir a Cabrera. Y
queremos que se mude todo el mundo para Cabrera también. Entonces ella tenía la inquietud de mostrar las flores, la ganadería, mostrar los productos que se producen allá. Entonces conversaron con el alcalde de ese momento, que era Jorge Caboli. Entonces se le empezó a dar forma a la feria. Visitaron algunas ferias que se hacen aquí en el país, también fuera, y vieron más o menos una idea y la desarrollaron. Fue en el 2007 la primera.
Wow.
Y ahí inició el proceso y ya vamos por el número 14.
¿Cómo ha podido mantenerse esta feria? ¿Cuál ha sido el gancho?
Bueno, primero porque se muestra la producción real de Cabrera. Nosotros tenemos mucha ganadería, tenemos la parte turística.
O sea, tenemos mucha ganadería, lo cual quiere decir que tenemos mucho queso, mucha mantequilla, mucha leche.
Exacto, todos los productos derivados de la leche, de la ganadería. Y también carne buena. Entonces, esas dos cosas se muestran allá. De hecho, en la feria hacemos cursos de queso, se participa, la ganadería es una parte fundamental. Entonces, la parte de los viveros, que te decía ahorita, fue... Por eso Cabrera en Primavera, porque ahí todas las flores, las que se producen allá, etcétera, se muestran y se venden también y se comercializan para toda la gente. Es del 1 al 5 de mayo, está pautada para esa fecha, que es fin de semana largo. Usted puede arrancar, planifíquese desde ahora.
Y por ejemplo...
Están casi llenos todos los hoteles ya.
Eso mismo, yo iba a ir a la hotelería.
Están casi llenos.
Sí, yo iba a ir a la hotelería. ¿Cuál es la ocupación? ¿Cuál es la disponibilidad que ustedes tienen?
Bueno, la ocupación hotelera ya ronda para esa fecha casi en el 80%. No creo que quede mucha disponibilidad, pero sí quedan algunas villas. Tú sabes que Cabrera tiene... El turismo de Cabrera es más un turismo de retiro, un turismo de villas, turismo de lujo.
Me entonces, dicen que hay unos artistas internacionales
ahí gusta
que tienen
Michael Jordan.
Michael Jordan, sí. De hecho, grabaron una parte allá, se grabó allá. J-Lo también hizo una película.
Nada más faltamos nosotros.
Nada más falta de aquí ustedes, porque ya
no, pero nosotros nosotros con Uchi, que ya formaba parte del crew del Teniente Amado. De Oro y Polvo, que vino el buen mozo de
sí, sí, del cartel de los sapos.
No del cartel.
Del Señor de los Cielos.
Del Señor de los Cielos.
Sí, sí,
fue
famosa esa figura.
dio mucha agua, bebé.
Dio mucha carpetita. Y se hizo unos amigos buenos allá de Cabrera. Pero sí, Cabrera está ahí disponible, entonces...
¿Y qué experiencia vamos a vivir en esa feria?
Bueno, va a haber una exposición permanente de las razas bovina y caprina y la ganadería de allá, y también equina, porque también tenemos caballos. O sea, ahora recientemente concluyó la Feria Agropecuaria Nacional, y Cabrera en las razas mestizas de ganado lechero, sin duda fue uno de los municipios que más premios se llevó. También en la parte equina, con los caballos mestizos de cuarto de milla, también ganamos varias premiaciones, de manera que la calidad de los animales que se van a exhibir está garantizada. Entonces, la parte de... Usted quiere aprender a hacer queso de hoja, usted va a aprender a hacer queso de hoja. Usted quiere comprarlo.
Yo quiero.
Entonces, en la zona de nosotros, hay una fruta que la gente dice buen pan, pan de fruta, etcétera. Ah, sí. Entonces vamos a tener...
con eso se hace de todo.
Se hace de todo, es muy noble. Entonces hay porque mucha gente lo consume frito, otro lo hervido, entonces...
Otro hervido. Se hacen como jaleas también.
También, ahora se están haciendo ñoquis.
Eso son dumplings.
Ayer
eso debe ser espectacular.
No. Ñoquis con pesto.
Lucas te va a hacer un libro.
No te pases.
Ñoquis con pesto. Y quedó bien.
Estaba bueno.
Me hicieron la prueba de los menús ayer.
Y a propósito de...
Y combinado con queso de ojo, etcétera.
Ay, Dios mío. Y a propósito de la primavera, yo comí de ese queso de hoja. Porque tuvimos una invitación del senador por allá, la gente de Acroarte, y probamos muchas cosas ricas.
Ah, sí, pero eso fue hace como un año.
Sí, como un año. Sí, como un año.
Sí, sí, hay de todo allá. Y también tenemos mucho dulce.
Y mucho miel. Dulce.
Mira, la zona de nosotros es muy noble.
Lo que te iba a preguntar es si es posible que nosotras, las señoras que nos encantan los jardines, si en esa exposición de primavera también van a vender matica o la van a dar.
Se vende, por ejemplo... Ahí están de los viveros locales que comercializan las flores. Y también al Ministerio de Agricultura lleva y da algunas maticas.
Aquí hay gente que viaja a cualquier sitio a buscar...
detrás de su mata.
Detrás de su mata.
Sí, pero tenemos va a haber una gran cantidad de variedad de plantas ornamentales, también frutales, porque yo estoy sorprendido con la cantidad de frutales que allá hay. O sea, una cosa tremenda. Y son buenas, moras, etcétera. Muchísimos frutales increíbles que yo en mi mente yo tenía que se producían allí y la gente lo produce.
Algunos de estos encuentros, ferias turísticas, Cabrera en primavera también, todo el día se come, se bebe, los talleres, se disfruta, pero en la noche, ¿qué hay?
Bueno, mire, por el tema de la situación que venimos pasando, que hemos querido darle un giro cultural al asunto, pero también en la noche sí hay presentaciones artísticas. Creo que nos va a apoyar una marca licorera importante, que siempre nos apoya todos los años, solamente...
Y manda su orquesta, pero todavía no sabes cuáles son.
No, pero la alcaldía también pone sus orquestas importantes.
Bueno, pero sí. ¿Tú tienes el itinerario? ¿Quiénes van? Ya.
Todavía no puedo anunciarlo, pero, por ejemplo, de la nueva generación se le va a dar la oportunidad a un joven bachatero de San Francisco, se llama Nacho Estrella. Que brillante.
Sí, está pegado Nacho.
Es verdad, Nacho. Sí. Espérate, déjame anotarlo aquí para invitarle.
Está duro, Nacho.
Nacho Estrella.
Sí, Nacho Estrella.
Anotado, dígame, ¿qué más?
También hay un grupo que de gente de Ocoa que toca música mexicana.
Oye.
Que se llaman Los Compas.
Los Compas.
Los Compas también. Los Compas estuvieron en Cacao, en Monteplata, Casa Llena.
Pero yo no entiendo una gente de Ocoa tocando música mexicana.
No lo voy a entender, pero tampoco te lo van a explicar.
Exacto. No, exacto. Para que lo tenga pendiente.
Mira, y no habrá Fun Fuan.
Sí, va a haber de eso. Estamos trabajando para que... Porque tú sabes que el prodigio...
Hola, perdido.
Que es...
el mejor.
Sí, pero lo que pasa es que la gente que realmente consume merengue típico... El
black tradicional.
Es más comercial, o sea...
Digo, no es... Vamos a decir que es comercial, sino los que es un proyecto... Es un proyecto para las nuevas generaciones y de hecho le ha abierto puertas a la música típica, no se puede...
Sí, claro que sí, sí, claro. Y es un gran artista, el Blachi. Pero también ya lo tuvimos en la patronal, entonces podemos...
El prodigio lo queremos aquí.
El prodigio
lo
también.
Lo admiramos.
Pero todavía no tenemos... De hecho, no creo que el prodigio participe, pero que de allá, o sea, te hago una referencia al prodigio para que tengas una idea de la calidad... Del conocimiento que tiene la gente de Cabrera, del merengue típico de verdad, o sea...
¿Y cuáles son los artistas de Cabrera?
El Prodigio, Chiche Bello, te sigo mencionando muchísimos. De hecho, hay dentro de la feria hay una conferencia, que es el del señor Rafael Charjú, sobre los orígenes del merengue típico, que es una autoridad en la materia.
Claro, por supuesto. Reiteramos entonces las fechas, los horarios.
Del 1 de mayo al 5. Ese fin de semana largo, el 5 del lunes, nos trabaja. Usted puede irse, si usted no quiere irse el jueves, vaya a ser
el
viernes.
¿Uno puede ir a Cabrera y venir el mismo día?
Sí, eso está 2 horas y media.
Y pasarse 2 o 3 horas ya.
2 horas y media en la autopista del nordeste, porque antes la gente cree que Cabrera se va
a
por el Cibao.
Vamos para allá.
Eso está lejos. Exacto. Eso por la autopista. Vaya por Samaná y...
Ahí mismo.
Te recarga su paso rápido y ni se olvida de eso.
Ningún viaje al Cibao se amerita de que ida y vuelta. Hay que quedarse 2 o 3 días.
Gracias,
ya. Jamás le digo
gracias,
eso.
Ya, mucha suerte.
Gracias a ustedes y lo esperamos todos por allá. En Cabrera. Cabrera es un municipio donde se entra si quiere y se sale si se puede. Así que...
Hasta mañana, pueblo dominicano.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.